Mejor clima no se podrían tener, Violeta Parra y el tema Feminismo y Revolución, que va a ser sobre el que va a ser esta entrevista. Laura Fernández Cordero es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Centro de Documentación e Investigación de Cultura de Izquierdas, el CEDINCI, donde tiene a su cargo el área académica y coordina el programa de Sexo y Revolución. Autora de Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, y Siglo XXI, acaba de publicar Feminismo para la Revolución, el libro justamente con el del que queremos hablar hoy. Laura, te saludan acá Fernando Rosso, Celeste Murillo y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá.
Bien. Un poco para empezar con el libro, que es una antología de textos que tiene una introducción de Laura y unos perfiles, digamos, de cada una de las autoras, y también hay autores. Vos planteás algunos criterios ahí de cómo crees que está organizado, cómo se podría organizar esta antología, cómo se puede seleccionar. Pero bueno, ¿cuáles fueron tus criterios para elegir estas autoras y estos algunos autores?
Bueno, había varios criterios. Primero, tenían que ser autoras y autores que cruzaran izquierdas y feminismos, ¿no? En algún momento. Después hubo que decidir un momento histórico también, y ahí hubo una decisión un poco personal, acompañada por la editora, por Katy Galdiano, que fue entre mediados del 19, un poco después de la Revolución Francesa, y mediados del 20, porque después, si nos metíamos más en el 20, había otras discusiones. Entonces, bueno, ahí hubo otro criterio. Después, otro criterio fue tratar de no hacer una selección de solamente de desconocidas o solamente de célebres, sino mezclar un poco, ¿no? De voces menos esperables y voces que no podían faltar porque son las voces del cruce, izquierdas y feminismos. Otro criterio fue tratar de evitar el discurso de lo heroico o solamente de la fascinación, y encontrarlas un poco también en sus dudas, en sus quiebres. Eso también fue un criterio de selección, que los textos fueran textos que dijeran algo, ya sea porque la pluma es interesante o porque plantean, sobre todo que plantean problemas en el cruce izquierdas y feminismos.
Escuchan a Laura Fernández Cordero, ella es autora, estamos hablando del libro Feminismos para la Revolución. Hay unos textos, yo no lo había leído hasta ahora, digamos, hay unos textos que tienen una actualidad tremenda, ¿no? Escritos en el siglo XIX, por autoras del siglo XIX. Una de las cosas que vos decís en el prólogo es que intentás contrapesar el efecto de novedad de la marea feminista actual, o contrapesar, o digamos, ponerlo en diálogo de discusiones que ya se habían hecho hace mucho tiempo y que no empezaron ahora, ¿no? Un poco esos textos tienen eso, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco contrarrestar esta idea, no combatir para nada la masividad del feminismo, al contrario, yo lo considero una victoria o una punta para una victoria, sino fortalecernos en que estos discursos que hoy circulan tienen una presencia histórica fuerte. Entonces esa frase de con los ojos para arriba, como ahora con esto del feminismo, bueno, un poco la antología viene a ofrecer herramientas para combatir eso, es decir, bueno, ahora no, hace mucho, y es más, esto arranca en 1830 más o menos, pero podríamos ir para antes también, cómo nos encontramos con nudos problemáticos, teóricos y políticos que tienen 150 años. Ahora la idea no es decir era lo mismo que le pasaba a una mujer hace 150 años, o era lo mismo una mujer hace 150 años y hoy, para nada, pero sí que efectivamente es una invitación a que los textos resuenen, y resuenan de manera que tenés una autora de 1830 haciendo un clamor por la libertad sexual, ¿no? O diciendo no importa la paternidad, no sé, ¿no? Planteando cuestiones que en ese momento y todavía son resonantes.
El libro se llama Feminismo para la Revolución, su autora es Laura Fernández Cordero, con ella estamos hablando sobre este libro que reúne textos y hace unos pequeños perfiles de autoras y algunos autores feministas. Celeste.
¿Qué tal? Buenas noches, Laura, ¿cómo andas?
Hola, Celeste, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Justamente, bueno, me hice ya la introducción con la frase que dijiste. Uno de los perfiles que a mí más me llamó la atención justamente por su actualidad es el de Claire Demar, una autora francesa que si no fuera por las marcas de época y por el perfil que vos construís al principio, uno podría escuchar o leer muchas de las cosas que ella sobre las que está pensando en cualquier ámbito de debate de los feminismos hoy, ¿no?
Sí, Claire de Mar es tremenda, porque además es, me gusta mucho que es un texto primero que no había sido traducido al castellano, y hay un
Claro.
esfuerzo de la editorial, hay un par de traducciones especialmente hechas para la antología, y es una autora muy poco conocida en nuestro medio, y efectivamente ella arranca con esta idea del yo hablo, ¿no? Que es un poco que todavía sucede, el yo hablo y la queja ante las respuestas que recibe una mujer que habla.
Claro.
Y que muchas veces no tienen tanto que ver con lo que dice, sino con el modo en que lo dice, ¿no? Yo por ahí pongo que casi todas ellas han recibido los mismos insultos o las mismas objeciones, ¿no? Hablan muy fuerte, hablan de
Claro.
manera inesperada, hablan de manera inapropiada, son discutidoras, ¿no? Todas ellas han recibido eso. Y bueno, y Claire de Mar tiene esta cuestión también trágica de que su texto se llama Mi ley del futuro y ella se suicida y tiene 34 años.
Claro. Y también en esta antología hiciste algo que a mí me parece súper interesante, que es que hay textos de varones, uno de ellos es Charles Fourier. Me llamó la atención incluir, yo lo comparto totalmente, incluir a los varones en esta lucha contra la opresión y también sus ideas y sus reflexiones. ¿Esto lo pensaste como parte de un debate a profundizar que te parece necesario o porque son parte de la historia y te parecía que tenían que estar?
Bueno, las dos cosas, porque un poco sucede que la antología juega con esto, ¿no? Dice 14 voces de mujeres y técnicamente son 12 mujeres, una persona trans y dos varones. Y me parece que como que cada voz trae un problema y tal vez de Jack y Fourier traen problemas, no solo el problema del aliado o el aliade en el feminismo, que todavía estamos dando vueltas sobre eso, ¿no? ¿Cómo puede entrar la voz masculina cuando en realidad tendemos a decir, y yo pienso políticamente que lo que tiene que hacer la voz masculina muchas veces es contenerse para dejar espacio? Digo esto y me acuerdo que una vez dije una cosa así, la nota la titularon Los varones deberían callarse. O sea, me mataron, sí.
Claro.
Pero bueno, un poco
Mañana
esto que
para la Izquierda
compañero
Diario.
Dimitro.
El conductor debería callarse, le ponemos. Nos dijo la entrevistada de la Izquierda
Claro,
Diario.
tremendo, ¿viste? Claro, debería prestar el micrófono. Pero bueno, más allá de eso, creo que estos dos hombres traían esta discusión. Charles Fourier agrega una cuestión de época porque es un momento en que esos socialismos llamados utópicos están planteando otras formas de vida y pone en
Claro.
el centro el deseo sexual, ¿no? Y además es uno de los pocos que discute el imperativo heterosexual, un poco para su molino, porque él gustaba de las zafianas, como él decía, pero bueno, está ahí porque es un autor que además adoro, así que la antología tiene un poco de capricho personal, también eso, un lujo que me permitió la editorial. Y de Jack venía a traer el aliado que sale a defenderte, ¿no? Y esa posición un poco incómoda, pero por otro lado es el tipo que dice, bueno, el universal humanidad también está atravesado por una diferencia sexual, no lo dice así, no lo dice con el vocabulario que después va a desarrollar la teoría feminista del siglo XX, pero un poco eso, y también le contesta a una voz oscura que circula por la antología, que es Proudhon, ¿no? Que
Claro, claro, claro,
es
claro.
el polo más misógino de las izquierdas, encima anarquistas.
Claro,
Para
claro.
colmo, de Jacques es el que se le atribuye el término libertario, que hoy también está tan en disputa.
Escuchan a Laura Fernández Cordero, ella es autora del libro Feminismos para la Revolución, que reúne una antología que reúne textos de pensadoras y algunos pensadores feministas, con un prólogo suyo que escribe muy bien, aparte para mi gusto. Me gusta mucho tanto eso como los pequeños
Los
perfiles
perfiles.
de cada uno. ¿Celes?
En el prólogo también decís que el señalamiento, ¿no? O esto de hablar de las tensiones en los feminismos como una novedad, confirma que es necesario justamente volver sobre la historia de los feminismos. Y en ese marco apuntás el diálogo con acuerdos, con desacuerdos entre feminismos e izquierdas. ¿Qué aportes encontraste en ese cambio o los más interesantes para vos?
Y a mí yo acepto todas las críticas a los feminismos, me parece que es parte, primero que es parte de su historia, porque es una tradición muy autorreflexiva, pero a veces cuando escucho una crítica al feminismo dicho como si fuera una novedad, me agarra como un escozor, y digo, bueno, esto no es una novedad tampoco, no solo había una disputa ahí con los partidos, los compañeros, los movimientos de izquierda, sino también entre nosotras, entre ellas,
Claro.
entre compañeras, no siempre estaban de acuerdo. Entonces hay como una revalorización del disenso como algo posible. También una revalorización de las diferencias de los feminismos desde los inicios. Esta idea de que ahora lo decimos en plural. Bueno, lo cierto es que hay feminismos desde el inicio, incluso hay un feminismo liberal desde el inicio, ¿no? Cuando hoy dicen, hay una tendencia que el feminismo se alía con lo neoliberal, y bueno, el feminismo liberal es casi el inicio del feminismo. Claro. Y en este sentido hay una paradoja que atraviesa la antología, que casi ninguna se quiere llamar feminista. Claro. Porque las socialistas, con mucha razón, dicen, bueno, nosotras, hay también una tensión, porque Clara Zetkin, yo agrego como un texto que se llama Separación tajante del feminismo, y después ella tiene otros textos diciendo, bueno, pero tal vez podríamos acompañar la lucha por el sufragio, porque esto llama a la conciencia obrera, la conciencia de las obreras, la conciencia política de las obreras. Entonces, bueno, es una antología incómoda en el sentido de que viene más a proponer problemas que soluciones, pero también están los textos ahí para ser interpretados más allá de mis perfilitos, para leerse, yo digo por ahí también en voz alta, y que sea una especie de herramienta, era un poco la idea de la editorial también.
Claro. ¿Sabes lo que me llamó la atención? El uso en los textos de la primera persona, pero una primera persona que no incomoda, ¿no? Que no es yoica, claro. Una primera persona que habla colectivamente y que interpela colectivamente.
¿En qué textos te referís? ¿En los de ellas?
En los de ellas, sí. En los de ellas, sí. Como hay como primera persona, nosotros debemos, o yo les digo como, como un tono de manifiesto, pero a la vez hoy los textos en primera persona en esta época te chocan un poco, ¿no? Claro. Porque son más bien individualistas, sí, pero es como un yo colectivo. Esa es la sensación que me quedó de la lectura de los textos.
Sí, eso lo pensamos bastante, porque de hecho ahí Katy me insistía en que yo escribiera en primera en la introducción, y a mí me cuesta un montón. Y lo pensamos también desde ese modo, ¿no? Como es un eslabón, como son eslabones de una cadena de voces, un poco ahí está Bastín, desde abajo, y no dejo yo de ser un eslabón más, y todas nosotras que leemos y nos incorporamos en esa cadena de alguna manera, como dice Bastín, la palabra no olvida su camino, hay un poco de eso también, ¿no? Y entonces ese yo no puede ser nunca individual, es un yo social.
El libro se llama Feminismos para la Revolución, su autora es Laura Fernández Cordero Celeste, estamos hablando de ella, de este libro que acaba de editar hace un tiempito, siglo XXI.
Sí, en el libro está muy presente, bueno, esto también que es, esto que hablábamos recién, ¿no? Lo de yo como también parte de un colectivo y también de alguna manera, ¿no? Parte de los debates de cada época, aparecen, o sea, los movimientos cómo cuestionan en cada momento qué es una mujer, y de esas ideas se desprenden discusiones que, ¿no?, marcaron cada época. ¿Cuáles fueron las cosas más llamativas con las que te encontraste?
Bueno, ahí también había un punto de partida mío teórico, que es entender que, primero, que género no es un sinónimo de mujer, segundo, que lo que es una mujer en cada momento histórico merece una revisión, o sea, en contra de todo esencialismo, tanto biológico como filosófico. Entonces, un poco juega con eso la antología, y con autoras que yo, como John Scott, que piensan estas cuestiones, como que es una mujer en la Revolución Francesa y la paradoja de estar defendiendo una identidad que es la identidad de la subordinación. Claro. Y que quizás un poco en mis inicios como feminista, que es hace bastante, no es, y yo celebro esta masividad, repito, desde el 2015, para poner una fecha para acá, pero quienes veníamos siendo feministas de antes era como, bueno, estoy asumiendo una identidad que es la identidad de lo menos, ¿no? Mm-hmm. Pero a la vez una identidad que tengo que reivindicar, porque es la identidad que busca o derechos o libertad sexual o el aborto o lo que fuera. Entonces un poco eso estaba atravesado, y ahí está la Bella Otero como personaje, también esta persona que hoy llamaríamos travesti o trans, pero en ese momento, ella, en ese momento estoy hablando de 1902, ella se dice mujer y se dice madre, y es el texto casi más erótico, salvo una cartita de Flora Tristán, casi más erótico de la antología. Y está puesto por eso, primero por eso y después porque es una persona cautiva, presa, que aprovecha esa instancia, no sé con qué fuerza, quizás con furia travesti, dirían las compañeras, para colar su autobiografía, ¿no? Entonces creo que cada texto viene a desestabilizar algo, y esta idea de la mujer con mayúsculas, esencial, está desestabilizada sobre todo desde ese perfil.
¿Y cuál fue el que más te impactó, el que más recomendarías por escritura, por historia personal, por participación militante, por lo que sea? Vos decís, este a mí me gustó mucho.
Ah, me cuesta un montón porque me gusta. Tenés que hacer, bueno, esa es una libertad que me dieron. Yo digo, ¿no? Como uno conoce un montón de antologías. Creo que la primera pregunta de todo esto es, ¿hace falta otra antología?
Sí, eso está
como,
en el prólogo,
y después, sí. Como una cosa como pudorosa, ¿no? Antologías hacia Borges, qué sé yo. ¿Quién le importa la antología que puedo hacer yo? Y sin embargo, la editorial me dijo, hacé las que vos quieras. Y que yo, a mí me gusta mucho la de Clara Zetkin. Me gusta, disfruté mucho la de Claire de Mar me encanta.
Muy buena,
pero sí. La de la Bella Otero también, y la de Clara Zetkin me gustó porque me divertí con esta idea absolutamente caprichosa de que ella pudiera estar dejándolo hablar a Lenin, y utilizando ese artilugio. Es una mujer grande, eso me gustó también, ¿no? Uh-huh. No es una antología de la juventud. Claro. Ahí hay una señora grande que es más grande que Lenin en términos de edad. Uh-huh. Y que lo deja hablar, no sé, ese a mí me gusta, me divirtió.
Claro, es como, di tus cosas que después, claro. Después veremos.
Sí. Explícamelo todo, Lenin.
Haz tu gracia y después veremos. Bueno, bien. El libro se llama Feminismos para la Revolución, lo editó Siglo XXI, su autora es Laura Fernández Cordero, y estábamos charlando sobre algunos de los textos y de los perfiles del libro que tienen que leer. Laura, gracias por este contacto con el Círculo Rojo.